Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Casa Blanca dice que no es exacto el informe del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían llegado a un acuerdo para instalar un centro de espionaje electrónico en la isla. Amnistía Internacional pide fe de vida del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Más de 900 cubanos han sido juzgados o condenados por las protestas del 11J, afirma Grupo Independiente. Posponen cierre de tercera ronda de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Organismo Internacional de Energía Atómica reforzará la seguridad de planta nuclear ucraniana tras destrucción de represa en el sur del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo hoy que el informe del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían llegado a un acuerdo secreto para instalar una estación de espionaje electrónico en la isla, no es exacto. Kirby respondió así a la agencia de noticias Reuters y la cadena de televisión MSNBC, cuando se le preguntó sobre el informe del periódico, que citó como fuentes a funcionarios estadounidenses familiarizados con información clasificada. «Hemos visto el informe, no es exacto», dijo Kirby a Reuters, pero no especificó por qué. El funcionario indicó que Estados Unidos ha tenido preocupaciones reales sobre la relación de China con Cuba y la vigila de cerca. Según The Wall Street Journal, China y Cuba habrían llegado a un principio de acuerdo por el que Pekín pagaría a la isla varios miles de millones de dólares para permitir el centro de espionaje. Una instalación de ese tipo le permitiría a Pekín recopilar comunicaciones electrónicas del sureste de Estados Unidos, que alberga numerosas bases militares, y vigilar el tráfico de barcos, de acuerdo con el diario estadounidense. Martín Noticias contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos, así como a las embajadas de China y Cuba en Washington, a fin de que comentaran sobre la información publicada por el rotativo, pero hasta el momento de redactar esta nota no había recibido respuesta. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, declaró a periodistas que si el informe es cierto, sería un ataque directo a Estados Unidos. El legislador estadounidense de origen cubano afirmó que espera que el gobierno del presidente Joe Biden piense en cómo reaccionará si es verdad lo que publicó el diario. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, señaló en Twitter que la amenaza de Cuba para Estados Unidos no solo es real, es mucho peor que esto. Rubio, también de origen cubano, escribió que hasta la fecha no solo a la Casa Blanca de Biden no le importa, tienen personas que realmente quieren apaciguar el régimen cubano. La organización Amnistía Internacional ha pedido el miércoles fe de vida del preso político cubano José Daniel Ferrer, recluido en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, y exigió su liberación. En un mensaje publicado en Twitter, el grupo defensor de los derechos humanos destacó que han pasado 82 días sin noticias de Ferrer y que su familia informó que no se le permite visitarlo. La ONG interpeló a Miguel Díaz-Canel, preguntando dónde está el prisionero de conciencia, y urgió al gobernante cubano a liberarlo ahora mismo. El mensaje de Amnistía Internacional concluye con la etiqueta numeral Cuba sin represión. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando salía de su casa para unirse a las protestas que tuvieron lugar ese día en toda la isla. En otra información, las madres de varios manifestantes del 11J a propósito han denunciado que persisten los abusos contra los presos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. informa Tomás Cardoso.
Madres de presos del 11J denuncian las precarias condiciones y maltratos que sufren sus hijos en los penales cubanos. Se trata de Rolier Salazar González, de 36 años de edad, con condena de 12 años por el presunto delito de sedición, por su participación en las protestas en la barriada de La Guinera, en Arroyo Naranjo, el 12 de julio. Informa Hidalmis Salazar González.
Lo que está pasando con mi hijo es que ellos no le están dando la alimentación que tienen que darle. Esa comida que le dan, que se la dan a las 4 de la tarde y hasta el otro día sin comer nada. No hay medicina, las prisiones están llenas de chincha y todo allí está pésimo. Seguridad del Estado con un mal comportamiento con todos los padres, con todos, y maltratándolo como ellos quieren. Hay reclusos que lo han emposado en la cama y le han dado golpes. Muchos muchachos le han dado golpes y lo han maltratado. Ellos están viviendo con la fe de Dios.
Por su parte, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, que cumple 22 años de condena, también de La Guinera, paciente esquizofrénico, no le están dando los psicofármacos en el combinado del Este y le han suspendido las llamadas telefónicas con su madre que reside en Quito, Ecuador, informa Estelvina Rodríguez.
No lo dejan hablar conmigo. Eso fue una de las cosas que le ha dado todavía más depresión. Nos llamaba 3 veces a la semana y nosotros sabíamos lo que le pasaba y hacíamos denuncias. Hace aproximado 1 mes y medio que él no puede llamar para acá y con nosotros no puede hablar. El 5 no le están dando ningún medicamento y él se ha quejado allí y como lo dijimos loco, hace más de 2 meses que a él no lo ve un psiquiatra, ellos los presos no les importa ninguna condición.
Mientras que Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, también con discapacidad intelectual, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos en la prisión de Quibicán, por participar en las manifestaciones en Guines, en Mayabeque, quien intentó suicidarse el pasado 8 de mayo, aún sigue en espera de una evaluación psiquiátrica, señala Beatriz Condemesa.
Abel no es compatible para ningún régimen penitenciario en este país, eso lo sabe el mundo entero. Desde el primero a la seguridad que me lo metió preso, todos son responsables de la vida de mi hijo si le pasa algo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El grupo de trabajo Justicia 11J dijo el miércoles que 909 personas han sido juzgadas o condenadas en Cuba desde las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. La plataforma independiente señaló en su actualización del mes de mayo que 1.845 personas han sido detenidas por motivos políticos desde el estallido social que ocurrió hace casi 2 años. La organización agregó que desde aquellas manifestaciones ciudadanas se han registrado en Cuba otras 236 protestas, de las cuales 33 han tenido lugar en lo que va de ese año. Y miembros de la sociedad civil independiente señalan que las MIPIMES más exitosas en Cuba están vinculadas a la cúpula gobernante. Amplía José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que entre las personas que en Cuba han inscrito una MIPYME en los últimos años hay gente emprendedora, talentosa y decente, pero dicho esto, apuntó.
Pues también sé que las porciones más suculentas del pastel de las MIPYMES se han repartido a gente apalancada y se les están dando facilidades que van desde la importación de vehículos hasta, bueno, pues presentarlos en las reuniones con estos empresarios extranjeros que llegan, y específicamente empresarios estadounidenses. O sea, en esos acuerdos, en esos contactos, usted no verá a Periquito Pérez, que tiene una pequeña MIPYME de albañilería, donde repara las casas de los cubanos. Ahí verá a la gente que intenta importar vehículos de tracción, tractores y mercancía de gran envergadura.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, recibieron la luz verde con el propósito de generar nuevos empleos y oxigenar la economía cubana, que atraviesa una grave crisis. Las MIPYMES pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, y son reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias. El periodista Boris González Arenas, sobre la posibilidad de que levanten la economía del país, señaló.
No es que no sea negocio, no es que no oxigene algo la economía del país. Lo que pasa es que no significa socialización de la riqueza y no significa socialización de la inversión privada. Y yo no creo que ninguna de estas MIPYMES está hecha de generación de iniciativa para mejorar nuestro plato de comida, las medicinas que no tenemos, los zapatos que no nos podemos poner. Y ese es el gran problema. El castrismo está favoreciendo que un sector más ha llegado a ellos o menos ha llegado a ellos, quizás a grandes ganancias, sin embargo no está facilitando que la nación eche para adelante como necesita para que hasta los más pobres tengan un plato de comida que comer.
Joanny Sánchez dijo sentir preocupación por el impacto que genera en la economía cubana las MIPYMES ligadas a la cúpula gobernante.
Lo que están están trayendo estos fenómenos en la realidad, que es más inflación, un sobrecosto de la vida y la destrucción de lo que quedaba de producción de alimentos, porque ¿para qué producir si las MIPYMES están trayendo desde salchichas hasta papel sanitario, pasando por agua embotellada?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y atención que el Parlamento Europeo debatirá el próximo martes en Estrasburgo nueva resolución sobre la situación en Cuba, a raíz de la reciente visita a la isla del jefe de la diplomacia europea. Esta información ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde. También les contaremos el decomiso sufrido por la presa política cubana Sisi Abascal Zamora, horas después de recibir una visita familiar en la Bellotex. Ha denunciado su madre, la activista Ania Zamora, a Martín Noticias, que le han decomisado varias fotografías también. A las 5 de la tarde. Y en el cierre de la tercera ronda de diálogo de paz que celebran en Cuba el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha sido pospuesto, dijeron hoy ambas partes. En un comunicado conjunto, las delegaciones negociadoras afirmaron que solicitaron un día más, hasta el viernes, para ultimar los detalles de los textos de los acuerdos de Cuba y sus respectivos protocolos. El anuncio tuvo lugar horas antes del momento previsto para el acto de clausura de este ciclo de diálogo, que iba a contar con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Asimismo, el cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN será de carácter nacional y tendrá una duración de 6 meses, según anunció desde La Habana el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a la emisora de la presidencia Colombia Hoy Radio.
Va a haber un cese de fuego de carácter nacional y simultáneamente tendremos escenarios de incidencia territorial. Todo esto que se anunciará desde hoy tendrá unos efectos muy concretos en los territorios, con procesos además pedagógicos y adicionalmente con generar, insisto, unas garantías para la libertad, la reducción de la zozobra de los pobladores en varios territorios del país. Es la primera vez que el ELN, en los diversos procesos de paz con diversos gobiernos, pacta un cese bilateral por 6 meses con unos mecanismos de monitoreo y verificación que se instalarán en los próximos días y semanas.
El anuncio del comisionado se produjo poco antes de que la mesa de diálogo de paz entre las delegaciones del gobierno de la guerrilla solicitase el aplazamiento de la clausura del tercer ciclo prevista para hoy en La Habana para el viernes. Y opositores nicaragüenses y activistas de derechos humanos participarán en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para exigir acciones ante el deterioro de la democracia en Nicaragua, informa Donaldo Hernández.
La sociedad civil de Nicaragua se prepara para participar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Washington del 21 al 23 de junio.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una vez más, va a participar con el objetivo de presentar información sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, que cada vez se deteriora más.
La defensora de derechos humanos, Wendy Flores, espera que los países promuevan una resolución en contra del Estado de Nicaragua, incluyendo El Salvador, Honduras y México, que en sesiones anteriores se han abstenido de condenar al gobierno de Daniel Ortega.
Creemos que en algún momento estos países se van a sumar a la condena hacia Nicaragua.
El Estado de Nicaragua dejará de formar parte de la OEA a partir del próximo mes de noviembre, tras iniciar su renuncia en el año 2021. En el año 2022, la sede de la OEA en Managua fue confiscada por el Estado y sus funcionarios expulsados del país. El canciller de Nicaragua ha señalado en la televisión oficial que con la expulsión de la OEA, el país ha recuperado su soberanía.
Ese organismo, la OEA, que es un tentáculo realmente de dominación, de injerencia del imperio norteamericano.
Aunque Nicaragua en teoría aún forma parte de la OEA, se ha ausentado en las últimas sesiones y el gobierno no ha informado si alguna delegación viajará a Estados Unidos para participar en la asamblea. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos respaldará la llamada campaña Escudo que impulsa a Panamá para resguardar la seguridad de los migrantes que cruzan por la peligrosa selva del Darién. La noticia la ampliamos desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
El creciente número de migrantes que intentan cruzar la selva del Darién en Panamá con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y cumplir el sueño americano ha encendido las alertas de todos los países vinculados en el tránsito y acogida de estas personas, que han movilizado sus esfuerzos para garantizar su seguridad, ya que muchos son víctimas de la inclemencia de la selva o, peor aún, del crimen organizado. Recientemente el gobierno de Panamá anunció la campaña Escudo, que implica el despliegue de aproximadamente 1.200 agentes de migración, policía fronteriza y miembros del servicio naval con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, especificó.
Van a incrementar lo que es el control territorial de nuestra frontera por el incremento de los delitos que se están cometiendo.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció esta semana a través de un comunicado que propuso la creación de oficinas de movilidad segura que identifiquen, registren y categoricen los movimientos de los migrantes irregulares y canalicen a quienes califican por las vías legales para ingresar a Estados Unidos, brindándoles la información pertinente. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samari Gozaine, indicó que los inmigrantes no reciben información real.
El 95% de las personas que ingresan a Panamá por la selva nos notifican que no reciben información real, que el crimen organizado les miente.
Recientemente, Colombia, Estados Unidos y Panamá acordaron otras medidas para frenar la migración irregular, mientras el comunicado del gobierno de los Estados Unidos establece textualmente que se buscará establecer vías legales nuevas y flexibles para quienes necesiten migrar. Sala de redacción, Voz de América.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el primer ministro de la Comunidad de las Bahamas, Philip Davis, presiden hoy en Nassau un encuentro de líderes de Estados Unidos y el Caribe, informó la Casa Blanca. La reunión da seguimiento a las conversaciones que la vicepresidenta sostuvo con líderes caribeños en abril y septiembre de 2022 y en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en el mismo año. Harris anunciará nuevos pasos para abordar la seguridad en el tráfico de armas, la necesidad de una presencia diplomática más amplia en el este del Caribe, la asociación bilateral para enfrentar el cambio climático y la crisis en Haití. El anuncio incluirá más de 100 millones en nueva asistencia de Estados Unidos para la región, añadió la Casa Blanca. De otra parte, fiscales de los Estados Unidos informaron a los abogados de Donald Trump que el expresidente es objeto de una investigación sobre su manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca.
Donald Trump enfrenta una nueva investigación. El expresidente de Estados Unidos fue informado por la justicia que la averiguación sobre el manejo de documentos clasificados ya no se limita a sus colaboradores, sino que le apunta directamente, según informaron varios medios estadounidenses. La ley del país norteamericano obliga a todos los presidentes a transmitir sus cartas, correos electrónicos y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Adicionalmente, los exmandatarios tienen prohibido conservar documentos confidenciales en lugares no autorizados y no asegurados. Sin embargo, al dejar el poder, Trump se llevó cajas enteras de documentos a su casa de Mar-a-Lago en Florida. En enero de 2022, tras varios recordatorios, accedió a devolver 15 cajas que contenían más de 200 documentos clasificados. Sus abogados aseguraron que no había más archivos en su poder, pero el FBI estimó que no había devuelto todo, y en agosto pasado se incautaron otras 30 cajas que contenían 11.000 documentos. El actual mandatario Joe Biden y el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, también están siendo investigados por el incorrecto manejo de documentos, aunque ambos siempre cooperaron con la justicia y devolvieron por voluntad propia los archivos que tenían en una cantidad mucho menor. Trump, que busca volver a la Casa Blanca en 2024, enfrenta otros procesos relacionados con su papel en el asalto al Capitolio y el presunto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una supuesta relación.
En Estados Unidos, especialistas han advertido sobre el impacto en la salud de la mala calidad del aire debido a los incendios forestales en Canadá. Héctor Contreras amplía.
La emergencia sanitaria causada por el humo de los incendios forestales canadiense que llegó hasta los territorios del centro y occidente de los Estados Unidos continúa. La niebla insalubre que afecta a ciudades como Washington, D.C., Chicago y Nueva York convirtió el miércoles a esta última en la ciudad con el aire más contaminado del mundo, según reportes oficiales. La inédita emergencia que las autoridades anticipan podría durar varios días tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de la costa este estadounidense, por lo que algunos especialistas en salud, como la doctora Teresa Robles Bermejo, destacan la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en niños y personas con enfermedades pulmonares y cardíacas.
Es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían pues tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque bueno, pues se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo.
Autoridades canadienses pidieron ayuda a otros países para combatir más de 400 incendios, de los cuales al menos un centenar aún están fuera de control. La emergencia ha obligado al desplazamiento de unas 20.000 personas hasta el momento, mientras que los funcionarios ambientales y los cuerpos de bomberos en Canadá han advertido que esta se perfila como la peor temporada de incendios forestales de la historia del país norteamericano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos analiza cómo se puede usar la inteligencia artificial para ayudar a identificar los productos fabricados con trabajo infantil o trabajo forzado. Gustavo Cherkis amplía.
El trabajo forzado, y en especial el abuso de trabajo de menores, se origina por condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por auténticas mafias y redes organizadas de explotación infantil. Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, unos 160 millones de niños entre 5 y 17 años son obligados a trabajar, un tema sensible que preocupa a las autoridades estadounidenses. Es por eso que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y un grupo de trabajo comenzaron a explorar las formas en que la inteligencia artificial podría ayudar a detectar y evitar que los productos fabricados con trabajo forzoso ingresen al país.
Buscaremos implementar inteligencia artificial para filtrar la carga de manera más hábil, identificar la importación de bienes producidos con trabajo forzado y gestionar el riesgo.
Abordar el problema en su origen sería de gran ayuda, dice Tia Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Creo que la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente poderosa y potente para tratar de explorar cómo podríamos reunir los datos que existen. Entonces, por ejemplo, observando el cobalto que podría extraerse en la República Democrática del Congo, ¿dónde termina transformándose en baterías de iones de litio en China y luego se coloca en baterías de vehículos eléctricos que encontraríamos en automóviles en los Estados Unidos?
La inteligencia artificial también se puede utilizar en la frontera para detectar productos falsificados, fabricados con trabajo forzoso o infantil, aunque los expertos advierten que aún no es infalible y que debe implementarse con precaución. Si bien se puede combatir la introducción de artículos en los Estados Unidos fabricados o producidos mediante trabajo forzado o trabajo infantil, aún es muy prematuro y las primeras pruebas recién se están realizando. El grupo de trabajo de inteligencia artificial deberá informar sus hallazgos al Departamento de Seguridad Nacional en los próximos meses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Organismo Internacional de Energía Atómica enviará más personal a la central de Zaporizhia en Ucrania tras la destrucción de una presa al sur del país, lo que afecta al embalse del que sale el agua que enfría los reactores del complejo, informa Radio ONU.
El director general Rafael Mariano Grossi viajará a la central la próxima semana para evaluar la situación allí. Además, el OIEA sustituirá el equipo actual por un grupo más numeroso que viajará con él. Ahora más que nunca, la presencia reforzada del organismo en la central nuclear de Zaporizhia es de vital importancia para ayudar a prevenir el peligro de un accidente nuclear y sus posibles consecuencias, declaró Grossi, que dice que la pérdida de la principal fuente de agua de refrigeración de la central complica aún más una situación de seguridad nuclear ya de por sí extremadamente difícil y desafiante. La central está haciendo acopio de agua de otras fuentes cercanas. Cuando estén llenas, serán suficientes para suministrar el agua que necesita para refrigerar sus 6 reactores, así como su combustible gastado durante varios meses. Aunque los 6 reactores de la planta están parados, siguen necesitando agua de refrigeración para evitar la fusión del combustible y una posible emisión de material radioactivo.
El Papa Francisco permanece en reposo tras una operación que le fue practicada en su abdomen.
El Papa Francisco comenzó el jueves una convalecencia de varios días tras su operación por una hernia abdominal en un hospital de Roma. El servicio de prensa de la Santa Sede informó que el pontífice pasó una noche tranquila y logró descansar mucho tiempo, y agregó que su estado de salud general es bueno, está despierto y respira de manera natural. Luego de presidir la audiencia habitual en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa se dirigió el miércoles al Hospital Gemelli, donde se sometió a una intervención de 3 horas con anestesia general para eliminar unas dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de una operación de colon en abril de 2021. Su cirujano, Sergio Alfieri, afirmó que era una intervención benigna, que no le dejará secuelas, y subrayó que el Papa no padece de otras patologías, luego de que la noticia agitara las interrogantes sobre su salud.
Más de media docena de heridos deja un ataque, entre ellos 4 niños, por un apuñalamiento en un parque de Francia.
Al menos 7 personas han resultado heridas, entre ellas 6 niños, por un apuñalamiento múltiple perpetrado este jueves en un parque de la localidad francesa de Annecy, en el sureste del país, según fuentes policiales que han confirmado también la detención del principal sospechoso, cuyas motivaciones no han trascendido. El ataque ha tenido lugar en torno a las 10 menos cuarto de esta mañana en un parque situado junto al lago. Los menores agredidos tenían alrededor de 3 años y, según las fuentes citadas por el diario Le Figaro, al menos 3 de las víctimas se encuentran en estado grave y su vida corre peligro. El propio sospechoso se ha identificado como un solicitante de asilo de origen sirio. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha confirmado que varias personas, entre ellas niños, han resultado heridas en este ataque, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, plasma el estado de shock que se encuentra el país y manda todo su apoyo.
A esta hora sigue el mundo. Las autoridades de Corea del Norte han descartado reconocer las resoluciones de la Organización Marítima Internacional, a las que han tildado de injustas e ilegales, y exigen a la entidad que incluya la postura de Pyongyang sobre el lanzamiento de un satélite militar en sus documentos oficiales. La justicia rusa comenzó el juicio contra Oleg Orlov, uno de los activistas de la Organización de Derechos Humanos Memorial, galardonada con el Nobel de Paz 2022 por criticar al ejército ruso en Ucrania. La OMS recuerda que al menos 45.000 personas se han contagiado de cólera en Haití y 700 han muerto desde el inicio del brote en octubre, e insiste que los problemas sanitarios son solo parte de la grave crisis que sufre el país. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que oficialmente da por iniciado el trabajo del equipo de transición de gobierno, tras reunirse con el presidente electo Santiago Peña, quien asumirá la rienda del Ejecutivo en agosto próximo. Y el documental Mujeres que sueñan un país, del realizador cubano Fernando Fraguela, en el que 3 cubanas con prohibición de regresar a su país cuentan lo ocurrido antes y después de las protestas del 11 de julio de 2021, se estrena hoy en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Un estudio explica cómo sucedió la explosión cósmica más grande de todos los tiempos. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El 9 de octubre de 2022, los telescopios de todo el mundo captaron la explosión cósmica conocida como la más brillante de todos los tiempos, BOAT por sus siglas en inglés, y la que los científicos no podían explicar. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Washington ha publicado un artículo en la revista Science Advances en el que explica por qué ese estallido fue tan deslumbrante. Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más violentas y energéticas del universo, capaces de liberar en pocos segundos la misma cantidad de energía que el Sol a lo largo de toda su vida. El BOAT se produjo tras el colapso de una estrella y el nacimiento de un agujero negro, causando un destello inmensamente brillante de rayos gamma, seguido de un lento resplandor de luz. Los hallazgos impulsarán futuros estudios de las explosiones de rayos gamma y motivarán a los científicos a crear simulaciones de las estructuras de los chorros de las explosiones de los mismos. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre les contamos que hoy es tendencia la indumentaria usada por Lionel Messi en la entrevista donde anunció ayer su vinculación al Inter de Miami. En los videos se ve al futbolista luciendo una camiseta blanca de Louis Vuitton, con una particular frase en inglés que dice: haz un kickflip, do a kickflip. Un kickflip es una maniobra en la que la tabla gira 180 grados de forma horizontal en el aire, mientras el practicante de skater mantiene los pies en la tabla. La camiseta está agotada en este instante y los precios oscilan, esa sola camiseta, entre $850 a $1,480. Messi ahora disfruta de unas vacaciones y en los próximos días se reportará a la selección argentina para los amistosos en la gira asiática. El 15 de junio en ante Australia, debo decir, en Beijing, y el 19 contra Indonesia en Yakarta. Luego viajará a Estados Unidos para sumarse a su nuevo club, el Inter de Miami, que a propósito está último en la conferencia del este de la MLS. Suerte. Terminamos aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa.